Es bueno estar de regreso para este servicio de media semana. Trataré de seguir ahí en el medio donde terminamos el domingo por la noche. Creo que acabé como al tercio del pensamiento y después el Señor tenía otras ideas para el servicio. Leeremos una vez más de Mateo capítulo 5, empezando desde el verso 43. Y una vez más nuestro tema es caminando con el Señor. Caminando con el Señor, parte 3 en Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrujan y os persiguen. Ahora, eso es lo opuesto de lo que enseña el mundo que hagamos, ¿verdad? De hecho, es lo opuesto de nuestra naturaleza con la que nacimos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra, inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos contentos y agradecidos de estar reunidos una vez más para este servicio de media semana. Sabemos que tus maneras son lo mejor y que son más allá de comprensión. A veces vemos vistazos de tu sabiduría aquí sobre la tierra, pero la plenitud de ello no lo pudiésemos contener o comprender. Pero sabemos que tus caminos son los mejores y estamos confiados que tú suples nuestras necesidades esta noche, y hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y venimos a recibir la porción de la palabra que va a ser vivida en nuestras vidas. Y tú has preparado una cena para nosotros, y una vez más te damos gracias. Ahora nos rendimos a ti y pedimos que ayudes a poner al lado los pensamientos y los cuidados del día que acabamos de haber pasado y la semana en la cual ya vamos a media. Y Señor, poner nuestro enfoque en ti y permitir que tu palabra encuentre el lugar de reposo y que cumpla lo que le enviaste a hacer. Bendice a cada uno que es reunido aquí, Señor, y los que estén fuera enfermos, pedimos por bendiciones especiales sobre ellos también, que les levantes, les sanes, Señor, y les traigas de regreso entre nosotros. Esos que estén escuchando, bendícelos, Señor, y ciertamente te damos la honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Así es que quisiéramos leer una vez más de Efesios, el capítulo 4, empezando del primer verso. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, no está hablando solamente al ministerio, está hablando a la iglesia, a todos nosotros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y claro que reconocemos esto como los dones ministeriales de que a veces se llama el ministerio quíntuple. A fin, bueno, la razón por qué dio estos dones, dice en verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, unos dirían que estos dones ministeriales ya no son más necesarios o de que ya no son más siendo enviados. Bueno, pues te pregunto esta noche, ¿ya hemos venido todos a la unidad de la fe? ¿Hemos todos ya venido al conocimiento, el mismo conocimiento del Hijo de Dios? ¿Hemos venido todos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Dejaré que usted conteste. Dice en verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Entonces, está enviando estos dones para esta razón. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Claro que es Satanás obrando a través del hombre. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y la iglesia es el cuerpo. El cuerpo debe de crecer desde los pies hasta la cabeza. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, todas las coyunturas son necesarias. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor a sí mismo. Así que como vimos en el servicio del domingo en la noche, nos dijo Pablo que el Señor descendió en alto, y después que descendió dones a su iglesia, a través de siete edades de las iglesias. Y esos dones son dados a los hombres en nacimiento. No tiene algo que ver con ya sea se arrepienten o no. Y son dados a la iglesia para un propósito. El Señor nos dijo en Mateo capítulo 16 que Él iba a edificar una iglesia. Y esta es la primera vez que la palabra iglesia fue usada en el Nuevo Testamento y fue por el mismo Señor Jesús. Y Él nos dice que la iglesia será edificada sobre la revelación de la palabra o el relevamiento de la palabra a cada uno que Él pone en el cuerpo. Él llamó a la iglesia. Ahora no será un relevamiento de algo que está fuera de la palabra, sino que debe estar en la palabra. Pero está escrito en la palabra, pero debe ser revelado a nosotros. Y Él envió dones para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, como lo dijo Pablo, para el edificar del cuerpo de Cristo. Y nos dice Pablo que Cristo obraría a través de estos dones, a través de las edades de las iglesias, y que Él usaría esos dones ministeriales para traer el cuerpo a madurez, para traer el cuerpo a la unidad de la una singular fe, y traer el cuerpo al conocimiento para que conozcan personalmente el Hijo de Dios, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nos dice que el cuerpo es de crecer a la cabeza, unirse con la cabeza. Y claro que la cabeza es la mente de Cristo, la palabra uniéndose con el cuerpo. Y claro que esta es la manera provista de Dios. Y podemos estar seguros que solamente podemos venir a este lugar que Él ha llamado, en el cual crezcamos, por medio de seguir su camino provisto. Ahora, yo no dije que no puede ser salvo, y de que no puedes ser salvo, a lo menos que estés debajo de este ministerio quíntuple, pero no puedes crecer, no puedes venir a la madurez al cual Él nos ha llamado que vengamos sin el camino provisto por Dios. Ahora, nosotros no venimos a votar en ello, no es nuestra opinión. Este es el camino provisto por Dios, y si es el camino provisto por Dios, funcionará. Ahora que ya ha hablado Él, ya nos ha dicho de que Él tiene una iglesia que es sin mancha o arruga, entonces no hay pregunta en nuestra mente, ya sea si que va a haber una iglesia sin mancha o arruga. sí la hay. Y sabemos que ella ha sido vista en una visión por otros ahora. Y esos que hacen este cuerpo, Él se une con ellos y toma control en este último día, y por definición ellos están caminando con ellos. ¿Cómo es de que no puedes caminar con ellos si es que él es la cabeza y tú eres el cuerpo? Porque para donde la cabeza va, el cuerpo sigue. Así es que el cuerpo terrenal de los creyentes en Cristo ya no piensan más sus pensamientos propios acerca de la palabra. Ahora, sí había una edad en la cual involucró varias edades de las iglesias, y había una unción por varias edades de las iglesias, lo cual nosotros llamamos la edad del hombre, en la cual los hombres fueron levantados y estaban probando esto, jalándole a esto, y probando esto y jalando la otra, ¿verdad? Pero ya no estamos más en esa edad, estamos en la edad de la águila, y en la edad de águila tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra restaurada, entonces ya no hay necesidad de probar y andar preocupándose, no hay necesidad de este otro que diga, yo pienso esto, y luego este otro piensa lo otro, y que las personas digan, bueno, nadie sabe, por cierto, hay que hacer lo mejor que podamos. No, si su palabra es restaurada, entonces hay solo un pensamiento en ello. Y Él está revelando eso a su iglesia. Y si Cristo es la cabeza del cuerpo, y si Él está trabajando a través de la iglesia, vendremos a la unidad de la fe. Y de manera, sabemos que este cuerpo está siendo edificado a través de siete edades de la iglesia. Y sabemos que cuando el rapto sucede, es el cuerpo completo que Él edificó, el cuerpo de creyentes a través de siete edades de la iglesia que viene. El cuerpo terrenal de creyentes, aún así, ya no piensan más sus propios pensamientos acerca de la palabra. ¿Ve? El cuerpo ha tomado la mente de Cristo. Pablo nos mandó que tomemos la mente de Cristo, y después es en esta edad que la mente de Cristo ha encontrado un cuerpo. Entonces, para donde sea que ellos vayan, claro que la cabeza también está ahí. La cabeza está guiando y dirigiendo en todas cosas. Entonces, este cuerpo de novia no es sin cabeza, si usted lo ve, y no está usurpando la cabeza de su cuerpo en vez de él. No es su iglesia diciendo una cosa y después él diciendo otra. Ahora, claro que sabemos que la iglesia nominal y la iglesia caída en esta última edad, en Apocalipsis capítulo 3, podemos leer, donde el Señor dice a la iglesia, tú dices, esto es lo que tú dices, estoy rica, estoy incrementado de bienes y no tengo necesidad de cosa alguna. Y después escuchamos lo que dice Dios. Entonces, tiene lo que dice la iglesia y después tenemos lo que dice Dios. Pero la verdadera iglesia está diciendo la misma cosa que Él está diciendo, porque ella tiene su mente a la cual se está rindiendo. Entonces, su cuerpo ahora está completamente en control por la cabeza, por el Hijo del Hombre, que por a través de ya 2,000 años tiene un lugar donde colocar su cabeza. Hay un cuerpo sobre la tierra para recibirlo. ¿Ve qué privilegio es entonces, amigos, esta noche de caminar con el Hacedor y el que ama nuestras almas? Porque solo Él conoce el camino y no tenemos alguna cosa que temer. Ve, no es como, espero que la haga, o espero que termine en el lugar correcto, o espero que cuando esta jornada se acabe, de que pueda hacerla. No, Él conoce el camino y a través de Él solamente yo tomaré un cambio de cuerpo. ¿Y cuál es tu testimonio esta noche? Así es que como esta noche, el domingo por la noche dijimos, vamos a retroceder solo un poco porque quiero asegurar de que estemos en el mismo cimiento antes de cubrir más territorio esta noche. Parte del mundo de iglesia reclama que ellos van a ser levantados en un arrebatamiento en su segunda venida, pero no tienen la fe para el rapto. Entonces, ¿cómo sé yo? Es porque solo Él revelará al cuerpo la fe que es necesaria para un cambio de cuerpo, y solamente Él la revela a través de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír su palabra. Otros reclaman que van a pasar ya sea por 3 años y medio o 7 años de tribulación antes de que venga por su iglesia. Y uno de ellos están exactamente correctos. en el creer que ellos sí pasan por una tribulación y que después ellos van a dormir por 1,000 años y que van a levantarse en la segunda resurrección, que vendrán delante del gran trono de juicio blanco. Entonces, esos que van en el rapto, así como con Enoch, ellos saben que van a ir en ese rapto. La fe es una revelación, ya lo saben. Él les ha dicho. No nada más está hablando ya sea de la nube, allá en alguna parte. Está en su palabra, que nos está hablando a través de su palabra y revelando a esos que van a ir en el rapto. Y esa palabra, como dije, ya está en la Biblia, pero es revelada a nosotros a través de su profeta. Por tanto, podemos decir que la fe que necesitamos está en la palabra y la palabra es revelada a nosotros a través del mensajero de la edad, como usted lee en Apocalipsis, del capítulo 1 al 3, hay 7 edades de las iglesias. Si usted escucha a Cristo, al ángel o mensajero de la iglesia de Asia de Éfeso, o ya sea la iglesia de Esmirna, o de Pérgamo, o de Tiatira, o de Filadelfia, o de la Odisea, y así y más. Entonces hay un mensaje que viene. La edad séptima, la Odisea, lo cual significa, por definición, los derechos del pueblo. El mensaje ha sido enviado a esta edad. Y esos que reciben la palabra revelada de la hora a la iglesia, ellos reciben fe para el cambio del cuerpo. Y saben que están pasando en el gran arrebatamiento de la novia. Y cuando Cristo viene por los comprados de su sangre, ellos saben que van a ir. Y lo saben tan seguro como saben que son salvos, que son santificados, que son llenos con su espíritu. Otros están aceptando la idea de un rapto. Dice la Biblia que va a haber un rapto, entonces yo creo eso, pero lo están aceptando con una fe mental. Pero lo que verdaderamente están haciendo es de que están esperando y no verdaderamente creyendo, porque la fe es un saber, es un revelamiento, es Dios dándolo a conocer. Ahora, Dios no habló a alguien más para después hablar a Enoch acerca de un rapto. Dios reveló a Enoch. Dijo, camina conmigo, y después dijo, ¿por qué no continúas caminando conmigo? Y tenemos otro tipo también en el ministerio de Elías en el Antiguo Testamento. Dios no habló a alguien más y después le dijo a ellos que hablasen a Elías para decirle a Elías, ¿por qué no, pues, las carriozas vendrán, ¿por qué no entras en esta carrioza y continúas? Así no fue, fue una revelación a Elías. Así es que sabes que eres parte del cuerpo que va a ser arrebatado porque tienes la señal, tienes la evidencia. Y la señal no vino hasta el tiempo del atardecer. Tienes las arras de un cambio de cuerpo y sabemos que la sanidad divina es un prepago de arras en ese cambio de cuerpo. Sabemos que la señal, a como se le refiere, es la mera misma vida de la palabra que ahora está viviendo en ti y está caminando en ti y te está dando la dirección, la guía, consolándote, liberándote, sanándote, proviéndote. Es la mera misma vida de Cristo que está habitando en un cuerpo. Y donde sea que esa vida está, tú también estarás. Entonces, cuando esa vida se va de la tierra, el cuerpo de Cristo se va con ella esta vez. Y yo digo esta vez porque hace 2,000 años atrás el Señor mismo descendió y tomó carne. Y después de que Él pagó el precio y que murió en Calvario, después ese mero mismo ascendió a los cielos con su propia sangre para venir a ser nuestro sumo sacerdote y intercesor. Pero Pablo dijo que el mismo ángel, los ángeles, cuando Jesús descendió, no es que dijeron, ¿qué estás aquí parando viéndote? ¿No sabes que el mismo que ascendió arriba también va a descender de la misma manera? Y Pablo nos dijo que el Señor mismo descenderá con un grito, con una voz, lo cual es un mensaje. Pero esta vez, cuando Él asciende una vez más, no va a ascender solo, sino que aquellos que tienen su vida van a ir junto con ellos. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Así es que no está tomando, bueno, Él tomó la sangre para rociarla sobre las edades de las iglesias, para rociarla sobre todos los que vienen a Él, todos los que le aceptan como su Salvador y Señor a través de las siete edades de la iglesia, pero no va a llevar con Él la sangre esta vez, porque Él ya hizo eso. Esta vez está tomando con Él lo que compró esa sangre. Los comprados de esa sangre, los que ahora poseen esa mera misma vida que estaba en esa sangre. Entonces su vida, usted puede decir, va de regreso a los cielos, vestida esta vez en un cuerpo de novia, un cuerpo de muchos miembros, para encontrarse con el novio en el aire. Se fue en la forma del novio hace 2000 años atrás, esta vez va a ser en forma de novia. Entonces, cada uno de todos nosotros es llamados en un caminar personal con Él, al conforme Él guía y controla cada de todos los miembros de su cuerpo. Ninguno ve de nosotros. Y no, eso no es ser solitario. Muchos dicen, oh, solamente tengo un amigo. Pues, ¿cuántos necesitan? Si tienes un amigo, aleluya. Pero si Dios es tu amigo, ¿qué más ocupas? Él sabe lo que necesitas aún antes de que lo pidas. De hecho, tú ni sabes lo que necesitas. Pero Él provee. Así es que Él controla el cuerpo. Pero no como un dictador, sino que como ella, el cuerpo de Cristo, como ella cede a Él y de hecho le pregunta, de hecho le invita a que tome control. Entonces piénselo, amigo. Creo que aquí es donde empezamos a desviarnos el domingo por la noche. Trataremos esta noche de mantener el curso, pero sin promesa. Adán caminó con Dios en un jardín perfecto de Edén, en un tiempo donde no había pecado. Entonces, ellos tenían la perfecta palabra. Ellos nacieron sin pecado y caminaron en un jardín perfecto. Dios vino en el solaz del atardecer y tuvo compañerismo con ellos. Y aquí nos encontramos a nosotros mismos que hubo otro jardín, un jardín de Getsemaní hace 2000 años atrás, en donde Jesús caminó en ese jardín y batalló para venir a rendir su voluntad y de pagar el precio por redención, por salvación. Y ahora aquí estamos en otro jardín, en el Edén de Satanás. En el Edén grande científico de Satanás aquí al tiempo final. Y este jardín es pervertido. Este jardín no es como el jardín de Edén. Es un tiempo donde el pecado se ha amontonado en toda esquina y en todo lado. Y no como con Adán y Eva, que nacieron sin pecado. Aquellos que vencen en este jardín, todos nacieron en pecados. Entonces, tomas a un montón de descontentados y malcontentados, pecadores, tomadores, demócratas, republicanos, libertarianos, y los salvas, los santificas y los llenas con su mero mismo espíritu y vencen en este jardín. Pero vinieron en este mundo enterrados de pecados y de iniquidad. ¿Ve qué contradicción? Yo estoy todavía asombrado esta noche que Él me ama. Nosotros hubiésemos escogido diferente. Si tuviésemos una decisión, hubiésemos escogido diferente. Pero Él ve diferente que lo que vemos nosotros. Entonces, ¿quién soy yo para argumentar con Él, amigos? Esta es su elección. Pero al caminar que nos llamó, es un caminar de fe y no un caminar intelectual o un tipo de caminar de razonamiento. Y ahora, en el nacimiento natural, tenemos una mente natural con sentidos naturales y aprendimos a confiar estos sentidos para guiarnos y dar dirección a través de nuestra vida natural y de ayudarnos contra nuestros trabajos y así. Pero ese nunca fue el plan del hombre de Dios. Bueno, ese no fue el perfecto plan de Dios para el hombre, aunque Dios equipó al hombre con estos sentidos. Y siempre cuando los sentidos estén de acuerdo con la palabra, no hay ningún problema. Sino que Dios siempre fue su intención de que fuese un caminar de fe. Uno que es caracterizado en el conocer, basado en que Él revela lo que Él nos muestra. La intención de Él es que nosotros hablemos su palabra y que nosotros la creamos y de que nosotros digamos, así sea, de acuerdo a su palabra, o deja que tu voluntad, lo cual es su palabra, sea hecha en esta tierra como lo es hecho ya en el cielo. Esa ha sido siempre su idea perfecta Y habrá un pueblo que está caminando una vez más, tomando su palabra primero que todo. Entonces, su deseo últimamente es saber que tener preeminencia en un cuerpo y de tomar esta misma familia del regreso al Edén una vez más. Entonces, también sabemos que en el plan de Dios, Él ha deseado hacer tres cosas. Él primero quería expresarse a sí mismo completamente en Cristo. ¿Y cuántos saben que Él hizo eso? En Él habitó la plenitud de Dios corporalmente. Como Tomás dijo a sus discípulos, o como, si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos a vuestro Padre? He estado con vosotros tanto tiempo y no sabes que si me habéis visto a mí, de manera que Él era la verdad, la mera imagen de Dios reflejada en carne. Entonces, su deseo primero que todo fue, primero, expresarse a sí mismo completamente en Cristo, lo cual sí lo hizo. Y segunda, era de tener la preeminencia en un cuerpo de novia, en un cuerpo que tiene muchos miembros, en sus hijos e hijas, y expresarse a sí mismo una vez más a través de este cuerpo, lo cual Él le llama su iglesia. Y por tercero, Él quiere restaurar el reino y regresarnos al Edén una vez más. Y esos que a través de cual Él se está expresando en esta hora, ellos están en un caminar con Él. Y no hay manera de que estés en un caminar con Él y que no te des cuenta. Yo no sé por qué hay tanta contención de que, bueno, sí sé, si el diablo te puede convencer que tú eres nacido nuevo, cuando no. Bueno, si verdaderamente eres nacido del Espíritu de Dios, no te puede ni hallar. Puede agravarte, puede atacarte, puede hacer todo tipo de cosas, pero no te puede estorbar de tu destino. Así es que tenemos que purgarnos a nosotros mismos de teología bautista, católica, presbiteriana, cualquier otra teología que se exalta a sí mismo sobre la palabra de Dios y después deja que la misma palabra tenga su lugar de reposo en nosotros. En la palabra está el poder, y si es la palabra de Dios, Él la hará suceder. Él hará de que venga a llevarse a cabo. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es la palabra ungida que está viviendo en ti como si fuese para vivir como cuando vivió en la primer pareja en el jardín del Edén. Y así fue que todo hombre, toda mujer tiene una sed en su interior, ya sea si se den cuenta o no. Claro que los hombres, las mujeres crecen, maduran en un tiempo en su vida donde están buscando por su pareja de alma. Claro que es bien natural, es una cosa buena. Y es la segunda cosa mejor que te da Dios, es tu pareja de tu alma. Pero esa alma de tu pareja, esa pareja de tu alma no puede ser un sustituto para algo más que también tiene sed. Bueno, y generalmente si empiezas teniendo sed por esta otra cosa antes de que empieces a tener sed por tu pareja. Pero muchas personas ponen eso al lado y después tratan de buscar su pareja cuando no han satisfacido esa otra sed primero. Ve, de manera que sí es cierto que tu pareja llena un lugar vacío en ti, en esta vida, de las dos maneras. Y sabemos que ese dolor que tenemos para encontrar esa pareja, cuando viene, ve que las personas pueden hablar acerca de ello y hablar y poder pensar que sabemos de todo lo que se trata, pero no sabes hasta que viene. Y cuando viene, verdaderamente no lo entiendes tú mismo. Pero cuando es satisfacido, lo entiendes. Y sabes y conoces ese gozo que experimentamos cuando encontramos a aquel o aquella, pero esa pareja, ahora escuche atentamente, esa pareja no conoce tus pensamientos y nunca debieses de esperar de que tu pareja conozca tus pensamientos. Esa pareja no lee tu mente. Esa pareja no fue enviada a ti, ya sea varón o hembra, para ser tu esclavo o esclava y de estar totalmente en entonado a tus sentimientos en ese momento. Y esa pareja no puede satisfacer la sed que está en la profundidad del alma por un Dios viviente. Solamente Dios puede suplir ese lugar, llenarlo. De manera que por eso es que somos enseñados que el orden correcto en esto es encontrar a tu Hacedor primero. Ser nacido de nuevo de tu espíritu, establece eso. Y después, deja que Él sea tu guía y tu porción satisfactoria, que satisface. Y después, dejar que Dios te guíe a tu parte que te falta en esta vida, porque Él tiene uno para ti. Una. Solamente entonces estarás en esa posición de apropiadamente amar y cuidar por esa otra. Y solamente entonces puedes poner a Dios primero. Y tu pareja, una ver muy segundo en alto, y confiar que tus necesidades y deseos de Dios también van a ser cumplidos por seguir esta orden. Es el orden establecido por Dios. No es un espero, sino que es un lo sé. Sigues esta orden, las cosas funcionarán para ti. Tú tratas de seguir algún otro tipo de orden diferente y dices, no importa, no funcionará. Nadie puede hacer por mí porque Jesús ha hecho lo que Jesús está haciendo y lo que Él hará. Y Él satisface. Y nadie puede satisfacer como Él. Entonces, para estar en este caminar de Enoch, quiere decir verdaderamente caminar solo con Él. Ah, como quisiera tener yo un mejorcito o mejorcita para hablar con Él. ¿Ves? Lo que tú estás buscando o clamando es por Él. Él quiere ser tu mejorcito amigo. Oh, como quisiera tener a alguien que me entendiese. Sí, hay uno. Y solamente uno. Y Él quiere ser ese. Oh, como quisiera que alguien pudiese practicar las cosas. Sí, hay uno. Oh, como quisiera yo que alguien me pudiese decir lo que debiese hacer. Sí, hay uno. Pero tienes que darle el primer lugar. Él lo merece. Primer lugar en tu vida y primer lugar en tu corazón. En otras palabras, todas tus afecciones. Ve a Él. Significa creerle. Significa confiarle. No importa qué, completamente. No importa lo que tus sentidos naturales te muestren. No importa lo que los demás hagan o no hagan. Quiere decir ser como una oveja que es perdida sin un pastor. Porque una oveja que es perdida sin un pastor no trata de guiarse a sí mismo. Clama hasta que el pastor le encuentra. Dios no quiere ser tu siervo para hacer tus pedidos por mientras que tú vivas tu vida sin nacimiento o no regenerada. O tengo esta ambición o la otra. No quieres ser tu amiguito de mandados para ir a satisfacer tus deseos de tu carne. Y aún así, sí se bajó Él a sí mismo a tomar un corazón de un siervo y nos llama a nosotros a que hagamos la misma cosa. Escuchen, amigos. O usted dice, bueno, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieres Dios de mí? Él quiere ser el Dios todopoderoso en tu vida. Él quiere comprobarte a ti de que Él es tu todo. No solamente, bueno, es bueno, debemos de escuchar la predicación de la palabra, es pues, necesaria y es de ayuda. Pero Él quiere confirmar eso a ti y Él quiere venir en ti, y Él quiere sanarte cuando necesitas la sanidad y liberarte cuando necesitas la liberación. Él quiere consolarte cuando estás fuera de juicio. Y Él quiere ser tu paz cuando todo está yendo mal a tu alrededor. Y Él quiere ser tu gozo en medio de tus pruebas. Él quiere ser tu consolador. Él quiere ser tu amigo leal. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser tu todo en todo. Él quiere ser el que te ama. Él quiere comprobar a ti cuán grande verdaderamente es Él. Y Él quiere que vaya esto más allá de andar cantando cantos que quizás otros han captado esa revelación, o ya sea si lo han hecho o no, fueron ungidos para cantar estos cantos. Es verdad, cuán grande es nuestro Dios. Es cierto, Él quiere que ese sea tu canto por experiencia. Él quiere que eso venga desde tu alma. Él quiere que le conozcas por todos los siete de sus nombres redentivos: Jehová Jireh, Jehová Rafa, todos los nombres, los siete nombres redentivos que Él fue dado en el Antiguo Testamento. Todo es un solo Dios. Pero estos son siete diferentes atributos del mero mismo Dios. Él quiere que tú conozcas todos ellos por experiencia. Él quiere que le conozcas, amigo. El conocerle a Él por nombre quiere decir por conocerle a Él a través de lo que implica ese nombre. Si Él es Salvador, Él quiere que le conozcas como Salvador porque Él te salvó. No porque tú sabes que Él es un Salvador, sino que Él es tu Salvador. Él quiere que tú puedas decir: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que Él es todas estas cosas, y yo lo sé por esa experiencia personal. Esta es tu única oportunidad de en algún tiempo venir a ese entendimiento. No vendrás a ese otro entendimiento en el otro lado. No habrá pruebas, no habrá situaciones, no necesitarás sanidad, entonces no podrás encontrar ya sea si sea sanador o no. No necesitarás liberación, no necesitarás todas estas cosas, sino que en este lado estamos dándonos cuenta que su naturaleza y su personaje y atributos, características, estamos aprendiendo. Oh, qué amigo tengo en Jesús. Y llevaremos eso con nosotros a través de la eternidad. Esa revelación nunca nos dejará. Los ángeles nunca podrán decir estas cosas. Podrán hablarlas, pero no podrán decirlas ellos por experiencia, porque Él no es nuestro Salvador, y Él no es su liberador, y no es su sanador, y no es su Padre. No es estos otros siete nombres redentivos. Ellos no podrán decirlo por experiencia, pero tú sí. Y eso solo viene de un caminar personal con Él. ¿Y saben qué? Dios pondrá las cosas a donde vienes a ser separado quizás. Y quizás la separación es de que fuiste corrido de algo, o eres malentendido, o las personas se van de ti. Digo, hay muchas maneras que la separación puede venir. Pero probablemente todos nosotros, porque somos seres humanos, cuando primero nos encontramos a nosotros en esa situación, pensamos algo mal haber pasado, o pensamos de que habiésemos de haber hecho algo mal. Mira Job. Dios le quitó todo, o permitió que Satanás le quitase todo, es verdad. Pero Dios nunca partió de él. Y cuando Job llegó al lugar donde no había nada, nada tenía en qué inclinarse o en qué recargarse, Dios descendió, le dijo: Job, levántate. Y Dios le reveló a él quién era él, quién era Job y cuál era el plan de Dios para él, quién era su Salvador, y de que él iba a estar parado en la tierra, en carne, aunque los pieles, los gusanos de pieles comiesen su piel. Y después Dios restauró, y no solamente él restauró a Job, sino que tuvo una doble porción de todo lo que él perdió. Esa es la historia del ser humano. Y Job conocía a su Dios en una manera que nunca conocía a su Dios antes de que todo le hubiese sido quitado. Así, quiero ir en una dirección diferente aquí por solo un momento. Y aquí es donde íbamos allá el domingo por la noche. El hermano Branham está en las montañas de Colorado una vez, y él iba a ir en una de cacería de venado con varios otros hermanos. Ya había estado en Canadá y ahora estaba viniendo a Colorado. Y unos le estaban diciendo que hay una gran tormenta que viene en esta área. Hoy había uno de esos grandes. Y así es que él lo habló con los demás hermanos que habían venido a esta cierta área a cazar con ellos, y les preguntó: ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Y todos querían quedarse y cazar, pero también querían estar listos para irse si las cosas iban a empeorar, porque pues puede pasar muy de repente. Entonces el hermano Branham va solo a las montañas como era la manera de él de hacer las cosas. Y él llegó allá a las cumbres y el clima empezó a rápidamente cambiar. Y nos dice que un momento que las personas empiezan a cambiar, ahora ese es el tiempo de inmediatamente a bajarte a terreno bajo y salirte de la área. Porque pues las cosas pueden cambiar tan rápido ya que empiezan a cambiar. Entonces empieza a descender de las montañas apresurado. Y de repente escucha una voz que le dice, para, regresa de donde viniste. Ahora imagínate escuchar algo así. Digo, y aún así el Señor le había hablado tantas veces a él. Pero es un ser humano, así como el resto de nosotros. Bueno, ¿fuiste tú, Señor, o me lo imaginé? Y no puede ver, ya sea enfrente de él, más de 20 pies o detrás de él. El viento está soplando duro y empujándole. Entonces piensa, quizás fue el viento que escuché, entonces quiere estar seguro. Así es que se para y espera. Y por mientras espera, él nos dice, bueno, saca su sándwich, se lo come y entierra el paquete en la tierra. Y ya no escucha nada más. Entonces piensa, bueno, pues voy a ir hacia abajo en la montaña. Ahora, es un poco largo, pero se lo voy a leer. Como él lo dijo, porque no quiero perder algún significado aquí. Dice, empecé adelante y tan plano como escucha mi voz, algo dijo, regresa y ve atrás a donde viniste. Ahora, ¿cómo es de que puede ser ese Dios diciéndome que camine en esa trampa de muerte? Dije yo. Y me paré un minuto y dije, bueno, ese es el mismo que dijo acerca de esas ardillas. El mismo de cual le dije anoche de mi esposa. Nada más una voz humana. El mismo me dijo cuando yo era un pequeñito niño, joven, que no tomase o fumase y que estas cosas serán en los últimos días y que Dios diciéndome a mí, y yo diciendo esto con la Biblia sobre mis manos, mire, le estoy diciendo la verdad. ¿De qué bien me hiciese a mí que le dijese algo mal y de saber que yo estoy enviando mi alma al infierno? ¿Ve? Esto es verdad. No es usual, pero es verdad. Bueno, pensé yo, yo sé lo suficiente de en obedecer esa voz. ¿Por qué no? Él tiene alguna razón porque quiere que suba para arriba. Quizás sea mi tiempo de irme. Entonces la mente natural dice, no hay nada allá arriba excepto muerte. Si regreso allá, esa tormenta me va a tragar. Alguien vendrá y encontrará un cubo de hielo. Encontrarán un cuerpo ya sea en la primavera cuando el hielo o la nieve se derrite. Entonces volteé hacia el monte cuando me volví a subir allá en esa silla, ya sea arriba como una montaña. Así, 100 yardas arriba, estaba tan grueso que no podía ver nada. El viento, los árboles, nada más volteándose y torciéndose. Y tomé mi rifle y tenía una camisa roja y una cachucha roja y puse mi rifle pues para que no se le humara el escopo, el miralejo en cosas así, porque se mueve así el león o el oso, ¿ve? Porque se mueven en esos tiempos y si el miralejo pues se mantiene de ahumado, pues no, y lo cubrí y me senté enseguida de un árbol y estaba sentado y dije yo, ¿por qué querrá que él que yo venga acá? Dudo mucho que pueda ahora encontrar mi camino de regreso. Está viendo ser tan terrífico. Podía ver como ya sea 10 o 15 pies, quizás, y aún ni tan lejos, quizás ni 5 pies, empeorando más, rudo, cada vez. Bueno, él dijo que regrese. Lo único que sé es quedarme aquí. Entonces, ya la nieve estaba como una pulgada, quizás una pulgada y media, quizás dos pulgadas, bien rápido, en un momento, en momento de minutos, y en la tierra. Ya había estado ahí tantos minutos, creo que se dijo 20, y también me quedé sentado y estaba soplando mucho el viento. Y me quedé sentado y escuché una voz que dijo, yo soy el Dios del cielo que creé los cielos y la tierra. Y me quité mi cachucha y me quedé quieto y escuché una vez más. Y dije, eso no fue el viento. Oh, estaba soplando y haciendo ruidos. Y lo escuché otra vez. Y dijo, yo soy aquel que quieté los vientos, sobre el poderoso mar. Yo fui el que creó, yo creí, creé esas ardillas en tu presencia. Y dije, sí, Señor, te creo. Él dijo, párate en tus pies. Y me paré en mis pies. Y dijo, ahora habla a las tormentas. Hará lo que tú le digas que haga. Ahora, esto es hacia el fin de su vida. Ya es un hijo de Dios maduro ya. Él dijo, ahora eso es verdad. Y cuando te encuentre en el juicio, tendré yo todo esto por cual responder. Y pensé, y dije, tormenta, ve a tu lugar, para, y sol, tú resplandece normal por 4 días. Bien específico. Y no más que acababa de haber dicho eso, la tormenta, el granizo, la nieve paró, que estaba a punto de tumbarme. Y en un momento o dos, el sol estaba brillando sobre mí y yo me iría abajo hacia la cruzada de las montañas y vi un viento del este venir. El viento estaba viniendo desde el oeste. Bueno, un viento del este vino y estaba viniendo hacia acá. Y podía ver las nubes así misteriosamente. ¿A dónde se fueron? No sé. Y me quedé ahí parado unos minutos, lágrimas rodando en mi barba y ya gris. Y pensé, Señor, no sé qué hacer. Y pensé yo, bueno, creo que los hermanos allá están de regreso en las tiendas y el sol está resplandeciendo por todas partes. Empecé a caminar abajo a las montañas y la nieve ya secándose con el sol caliente. El vapor saliendo de mi camiseta, nada más un momento o dos de diferencia. Y empecé a caminar hacia abajo a la montaña y cuando lo hice, escuché una voz que dijo, ¿por qué no caminas conmigo? Y dije, Señor, el privilegio más grande que he tenido, amigos, Él quiere nuestro compañerismo. Él lo quiere tanto más que lo queremos nosotros. Nosotros llegamos al lugar, es un deseo doloroso, donde es muerte o vida. Señor, ya sea que si te encuentre, no quiero vivir. ¿Ves? Llegas en ese tipo de condición, te encontrarás, Él te dará conocer a ti, pero Él quiere tu compañerismo más que lo que tú quieres el de Él. Señor, el privilegio más grande que he tenido, volteé y regresé allá por esas veredas de los venados, allá a ese bosque virgen. Bueno, dije, voy a seguir caminando donde siempre pago mi saludo a encontrarle, mi esposa. Fui allá como 3 horas y media. Y media después, y la nieve se empezó a secar, y empecé a pensar 3/4. Y dije, ¿por qué? Perdón, era media hora a 3/4. Y dije, me acuerdo cuando la subí allá por primera vez y la levanté sobre, como estábamos casados, sobre esos troncos. Y después ya ella de gris. Y también las lágrimas en mis barbas grises. Ya dije, me dijo, Bill, ya te estás envejeciendo, ya no te queda más. Y empecé a andar así. Podía hacer que la podía ver a ella parada y con sus ojos todavía de pelo negro. Entonces se está acordando de cómo es de que era, estar en cierto lugar. Y yo colgué mi cabeza y estaba yendo a un lugar donde estaban ciertos sitios y me quedé allí llorando y podía escuchar algo que decía pa, pa. Y miré y era agua saliendo de mis ojos a través de mi barba y golpeando en esas hojas secas donde 30 minutos antes había nieve y venía una tormenta de nieve. Yo he durado la mayoría de mi juventud en lugares fríos, entonces yo puedo relacionar a esto. Ahora, cuando vine, bajé la montaña, ninguna nube en el cielo por 4 días después, y me bajé y le dije al hombre ya de la estación de gasolina, le dije, ¿ha estado bien seco? Sí, dijo él, ¿saben qué? La cosa más extraña. Fuimos predicho una tormenta el otro día, y ¿sabes qué? Paró de repente, y después vine a Nuevo México, la línea y Arizona, regresando, le dije a Billy, mi hijo, vamos acá y veamos si de que fue acá en este lugar, a Nuevo México, si la tormenta estuvo allá. Entonces paré allí, fue un domingo por la mañana, y también obtuve gasolina, y el hombre dijo, bueno, ¿ha estado usted de cacería? Y le dije, sí, señor. Y dijo, ¿tuviste suerte? Y le dije, sí, señor. Tuvimos un buen tiempo. Se mira muy seco. Él dijo, sí, ha estado terriblemente seco a través de aquí. Se nos fue prometido una gran nieve el otro día. ¿Y sabe qué? La tormenta de nieve, de hecho, empezó. De alguna manera u otra, paró así. Oh, ¿cómo es? Y yo estaba parado ahí en el lado del árbol, en el cerrar, parado en el árbol este, y las lágrimas cayendo a mis lados. Y pensé, Señor, solo pensar que el mismo Dios que dijo paz, sean quietos a las olas y al viento, y le obedeció, y es el mismo todavía Jesús que aquí está en el campo allá con nosotros. Él todavía es la palabra, la palabra. Toda naturaleza tiene que obedecerle porque Él es el creador de la naturaleza. Y yo me paré allí y lágrimas rodando mis cachetes, y ya sea por 5 años ya he estado fuera del campo, solamente yendo a las iglesias y lo que sea que pueden, todos ustedes saben, y mi corazón ha sido con carga, y he venido acá a Arizona, y él me decía cosas que hacer, y yo iba y las hacía. Pero parecía que el avivamiento acababa. Pero me preguntaba qué es lo que estaba pasando en mi corazón. Yo me arrepiento, dice el Señor, si he hecho alguna cosa, dígame, yo lo haré cargado así todo el tiempo, un sentir horrible. Y no podía tener esa victoria que quería. Muchas cosas grandes que había hecho y había mostrado, que todos ustedes son testigos, viniendo aquí, diciéndole acerca de ellos, viendo los periódicos, empaquetarlos, y los magazines y así, todas las cosas grandes y sobrenaturales que han sido vistas y hechas. Pero mi corazón todavía estaba pesado. Yo estaba reclinándome en una zarza, solo así. Y pensé, el gran Dios del cielo, ese sol caliente resplandeciendo en mí, ninguna nube en el cielo, y solo un momento atrás contradijiste la palabra del hombre, la naturaleza lo hizo. ¿Cómo es que pudo ser hecho? Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, fue su palabra que tú solo dijiste, me hiciste que hablase. Ahora, amigo, no piense que esto es extraño. Esto es el hombre regresando a su posición correcta. Recuerde que en el jardín del Edén, Adán se le dijo que tuviese dominio, lo cual quiere decir que dominar, estar en control, y de multiplicar y llenar la tierra con su esposa Eva. Entonces, Adán no tuvo que salir allá con una herramienta para mantener el jardín en orden. Lo único que tuvo que hacer es hablar. Eso fue lo que hizo el primer Adán. Y sabemos eso por seguro, porque como un resultado de la caída, a él se le dijo, por el sudor ahora de tu frente, y tienes que elaborar ahora para que el fruto produzca de la tierra. Y tú viniste del polvo y vas a regresar al polvo. Ahora después tenemos el segundo Adán que viene en escena para mostrarnos Jesucristo mismo, para mostrarnos lo que el primer Adán hizo antes de la caída. Él se paró en la parte de la barquilla cuando los vientos se elevaban. Y él habló y dijo, paz, sean quietos. Y las olas se calmaron y el viento se aquietó. Y los discípulos, ahora, y después dijo, si vosotros decís a esta montaña, sed removido y echado al mar, y no dudas en tu corazón, tendréis lo que pidáis. Ve, es cierto, entonces, esto no eres tú hablando lo que sea que se te mete a la cabeza. Esto no estoy hablando carnalmente, ve. Voy a hablar un Cadillac Rosita a existencia. O el número de lotería ganador, lo que sea. Esto es un hijo o una hija de Dios de regreso, viniendo a esa madurez y después regresando a esos términos del poder hablar, lo cual era la intención de Dios al mero principio. Entonces no es extraño, esto es restauración. Esto es la meta. Esto es lo que dijo Pablo, toda la naturaleza ha estado gimiendo y esperando por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está fuera de su orden. El reino de animal está fuera de su orden. Todo está fuera de su orden. Pero ya que el hombre trae al hombre a su posición correcta, después el reino que está debajo, el hombre va después, se ha traído a su posición y lugar correcto. Y después el hombre, una vez más, gobernará por el poder de la palabra hablada. Muchas grandes cosas había hecho y mostrado, lo que vosotros sois testigos, viendo aquí y hablando de ello, viendo los periódicos, escribir los magazines y eso, las cosas grandes y naturales, sobrenaturales que han sido hechas y dichas. Y mi corazón seguía pesado y me estaba inclinando así en la zarza y pensé, gran Dios del cielo, ese sol caliente resplandeciendo sobre mí, ninguna nube en el cielo, y unos momentos atrás contrahiciste la palabra del hombre, la naturaleza lo hizo. ¿Cómo pudo ser dicho, Señor Jesús? Señor Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8. Fue su palabra que solo me hiciste que hablase. Entonces Dios puso esas palabras en sus labios. Y yo pensé, Padre, cuán agradecido soy. Yo escuché algo yendo, el hermano Branham pega dos veces así en el púlpito, y miré ahí, y a mí fueron tres venados, y me estaban viendo. Ahora, esos venados ya habían sido balaceados mucho, mucho en las últimas semanas, y había cazadores ahí, y aquí vestido en rojo. Cualquier hermano Branham suena sus dedos, así que así rápido se van, pero me estaban viendo. Y por para comer venado no podía ser mejor, era una gran venada y dos venaditos grandes. Entonces dije, eso está justo bien, y algo me dijo, el Señor los ha puesto en tus manos. Pero cuando estaba yo en el club de el programa de los hombres negociantes del Evangelio, un cierto hermano ahí, yo maté 19 cabezas de alce, ¿ve? Entonces cazaba para sus amigos también, para llenar sus etiquetas que tenían para poder cazar. Y ciertos los hombres de negocio de, pues, ya ve, doctores grandes, pesados, muchos que se sientan en su mesa banco, que no podían cazar. Y me decía, oh, Billy, dame uno de 2 años, dame una vaca azul, yo quiero un toro, ¿veis? Y así. Bueno, pues yo tenía un jubileo allá disparándoles y obteniendo esas alces y así, pero el Señor me dijo que no hiciese eso. No andes cazando para tus amiguitos. Tú cazas por los tuyos y ellos cazarán por los de ellos. Y yo le prometí en esa tormenta allá en Colorado, años antes de eso, y le dije, Señor, yo traeré el hombre hacia donde está el donde está la casa, pero yo no cazaré por el hombre. Solamente que es una emergencia y lo tienes que tener. Pero si ustedes recuerdan, amigos, el pobrecito hermano allá, ¿cómo se llamaba? Palmer, vino alrededor, no tenía venado, entonces puso $10 de, creo que sigo de diezmo en mis manos. Me dijo, hermano Branham, estos son mis diezmos, ponlo en la iglesia. Y luego después le dijo, ¿me puedes traer un venado? ¿Cómo la ven? Merecenlo. Entonces, aquí separaron estos tres venados. Yo tenía el rifle en mi hombre y después moví el hombre y dije, no se pueden escapar de mí. Están enfrentito de mí. Y yo era muy rápido con el rifle. Yo puedo agarrar los tres antes de que puedan voltearse. ¿Lo ven? Y yo tenía el rifle y pensé, ahí están. Pues nada más moví el rifle y después solí pensar en esa promesa. Dije, no lo puedo hacer. Y recordé una vez que un hombre le dijo a otro, Dios ha puesto a Joab en tus manos, o Saúl, o Joab le dijo a David, David le dijo, Dios prohíba de que yo tocase a sus ungidos. Esa fue mi promesa, de que no lo haría. Y pensé yo, arriba están en este cerro, los puedo yo rodar debajo del cerro y los podíamos levantar fácilmente. Tres finos venados parados enfrente de mí. ¿Dónde está la mano, Andy? Porque es que nosotros no rodamos ese alce abajo, pues, de ese cerro. Porque, pues, no hubieran rodado fácil y nosotros hubiésemos rodado fácil. Él agarró su alce, estaba en el lado de la cumbre de un cerrito, y lo único que podíamos hacer para caminar. Pero después tuvimos que llevar ese alce en pedazos abajo de ese cerro. Tres finos venados caminando parados, y dije, no lo puedo hacer. Y aquí vino así, dos grandes venaditos, crecidos grandes, no son bebitos, con manchas, y ya tenían de edad. ya no van a estar alrededor de mamá la siguiente temporada. Y aquí viniendo estos acá, venaditos y después una mamá venada. Y están viniendo aquí grandes, estaban de peso, grandes, gordos. Y miré y dijo, eso es inusual para el venado. Yo aquí con esto vestido de rojo. Y dije, ah, los voy a asustar. Y dije, estás en mi mano, le dije. No te pudieses ir si quisieres, pero no te voy a lastimar. Adelante, váyanse. Y se vieron unos a otros y siguieron viniendo hacia él. Y se acercaron mucho a mí, viéndome a mí. Bueno, puse al rifle en el terreno, en la tierra. Le dije, mamá, llévate a tus bebés y váyanse allá a los campos. Yo estoy aquí disfrutándome a mí mismo en la presencia de mi Dios. Yo prometí de que no mataría, cazaría casa para otras personas. Ahora, ustedes tómense sus bebés y váyanse allá en el campo. Yo también amo esos campos. Vayan a mí. Me vio ella a mí y los dos de ellos vieron alrededor, los tres. Después se voltearon y se caminaron y se fueron. Y después regresaron. Y les dije, no te voy a lastimar. Váyanse allá en el campo. Están en mis manos. No pudieses escaparte, pero yo estaba en las manos de Dios. Y aún así, yo tampoco me podía seguir. Él a mí me dio camino de escape, y así le voy a dar el camino de escape. Váyanse, ustedes aman ese campo, yo también lo amo. Y se quedaron ahí un rato y se acercaron a comer de mis manos. ¿A cuál de ustedes, cazadores, ha tenido la caza que están cazando que viene a comer de sus manos? Vinimos un día cerca el año de en el campo viaje a Gran Cañón, y la razón por qué vinimos esos años porque esos venados nunca y nunca serán cazados. Yo tenía una colibrí que vino a ver si había néctar, creo que fue en mi boca, creo que olió el gato, ese Gatorade, lo que sea, jugo así. Afortunadamente fue todo lo que hizo, pero esta es temporada de caza. Digo, la primera vez que una bala es disparada, pues ya no van a caminar hacia ti, hay que ponerlo de esa manera. Se quedaron ahí un rato y vinieron casi a comer de mi mano y me vieron alrededor y se miraron y después se fueron y se pararon y después me quedaban viendo y después caminaron otra vez al campo. Yo estaba parado ahí y dije, y eso es inusual para el venado. Me pregunto si es porque el Señor Jesús está aquí y su presencia. Y justo allí, una voz me habló y me dijo, ¿recordaste tu promesa, acaso no? Yo sabía que era él y dije, sí, Señor. Él dijo, así yo recordé la mía. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. ¿Cuántos creen eso? Esa carga se me fue, amigos cristianos. Nunca he regresado desde entonces. Ese fue el último octubre y yo he sido una persona diferente. Guarda tu promesa a Dios. Lo que sea que tú le digas a Dios, tú créelo. Sepárate de cualquier cosa que es contrario a su palabra y Dios escuchará y contestará tu oración. Inclinemos nuestro rostro. Es un momento, dijo él. Está dispuesto de separarte esta noche toda incredulidad para escuchar la palabra del Señor. Si lo haces y crees que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, estas cosas, lo que Él ha prometido hacer, lo vemos a Él haciéndolo. Levantases tu mano y dijeras, Dios, te hago mi promesa esta noche. Creo todo lo que prometes y creo toda palabra para que nunca dude más. Eso es maravilloso, amigos. A mí el Señor me recordó de algo que yo le dije al Señor cuando yo tenía, no recuerdo, 11, 12 años. Yo le había dado mi corazón al Señor a la edad de 6. Yo había sido bautizado. Y yo estaba tratando de vivir una vida cristiana. Claro que no era lleno de su espíritu. No fuimos enseñados bien. Era tan duro. Usted ve cómo es que la vida cristiana era describida y cómo es de que era describida en el Nuevo Testamento. Y yo sabía. Bueno, decimos que todos hacemos errores. Era más que errores. yo estaba viviendo a veces el mismo tipo de vida que usted hace antes de que le das tu corazón al Señor, y solo dependía de con quién era alrededor y me estaba influenciando en el momento. ¿En qué dirección quizás me iba? Yo sentía convicción, claro. Yo sentí condenación arriba de ello. Pero yo sabía, yo era honesto suficiente conmigo mismo para saber que yo mismo no podía vivir ese tipo de vida, y de que la teología que mis papás me estaban criando era un tipo de mezcladura de calvinismo y arminismo al mismo tiempo, bautista y santidad. Entonces ya ve que los bautistas van a un extremo: una vez salvo, siempre salvo, y no importa que sea lo que hagas. Y arminianismo está en el otro lado, están en la zanja del otro lado del camino, donde todo es obras. Ve, tienes que trabajar tu camino. Pero la verdad está en el mero medio, la verdad. Si verdaderamente te has rendido y le has dado tu corazón, Él te va a guardar y habrá obras que siguen. Pero como dije, la verdad está en el mero medio. Yo sabía que no podía vivir ese tipo de vida. Y yo le dije al Señor, le dije, cuando yo sea de edad, porque yo tenía esta imagen, ve, en mi vida, en mi mente. Yo tenía este cuadro en mi mente. Estos pensamientos en mi mente, yo había visto a los adultos, ¿ve? Y adultos no se le estaban diciendo, para de jugar con tu lápiz o para de hacer lo otro. ¿Ve? Los adultos lo tenían todo junto, pues. Los adultos no estaban constantemente siendo disciplinados. Los adultos no estaban haciendo los errores que yo estaba haciendo como niño. ¿Ven? Entonces en mi mente pensé yo, bueno, yo estoy esperado a hacer esto. Y yo sé que estoy fallando en ello, y yo sé que no lo puedo hacer. Pero quizás cuando yo sea ya de edad y maduro, después podrá vivir yo ese tipo de vida. Entonces le dije yo al Señor, alrededor de los 11, 12 o 13 años de edad, en mi corazón le dije, cuando yo sea de edad, te voy a servir. Eso fue lo que dije. A mí se me había olvidado completamente eso, completamente. Y la noche, después de que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, el Señor me recordó de eso. Yo le había dado esa promesa. Y Él me detuvo a ella. Cuando Él me llenó de su Espíritu, ahí fue cuando yo finalmente había llegado al lugar donde finalmente se me fue revelado, no puedes hacerlo. Yo no espero que tú lo hagas. Lo que yo quiero que tú hagas es que rindas, te mueras a ti mismo, y yo lo haré. Yo viviré ese tipo de vida a través de ti. Yo te guardaré, yo te guiaré, yo te santificaré, y yo te lavaré con el lavamiento de la palabra. Yo te guardaré de caer a este lado o al otro. Yo te guardaré de ser engañado. Yo te guardaré de ser mal guiado o influenciado por otros. Amigos, Él es verdadero a su palabra. 33 años y contando, Él me sigue guardando. Yo no podía ir una semana y decir eso, 33 años atrás, pero Él me sigue guardando. Camina conmigo, dice Él. Camina conmigo. Amigos, eso es lo que quiere Dios de todos y cada uno de nosotros. Ahora, si tú te estás preguntando esto esta noche, recuerda que hay ejemplos a través de las Escrituras enteramente. Y vamos a pasar estos en servicios más por delante, pero hay que tocar esto en un momento antes de cerrar. Recuerda que estamos hablando de Padre Abraham el domingo por la mañana. El Padre de nuestra fe, si lo ve así, Dios ha llamado a una iglesia en este último día a caminar solo con Él. Ahora, claro que sabemos que en todas las edades, a través de los 2000 años atrás, Él ha llamado a su iglesia a caminar con Él, claro. Pero en esta hora, dice Él, camina conmigo y sed perfectos. ¿Cierto? Los creyentes en las otras edades no podían hacer esto porque no tenían la plenitud de la palabra. ¿Cómo es de que puedes guardar la palabra que no tienes? ¿Cómo es de que puedes caminar de acuerdo a su palabra si no tienes toda su palabra? Entonces la última iglesia ahora tiene su palabra, y en su palabra hay poder y en su palabra hay vida. Y Él está diciendo a su iglesia del tiempo final, tú serás lo que yo hablo en esta tierra, tú tendrás la palabra y sabrás lo que quiero que se haga con ella. Tú tendrás, así dice Jehová, o te quedarás con tu boca callada. Entonces, lo que la naturaleza ha gemido y ha esperado ya está sobre nosotros esta noche. Estamos en la mera puerta. Amigos, ¿usted no se siente mal por el reino animal? Nos tienen miedo. Tienen miedo al hombre porque el hombre está caído. Tienen miedo al hombre porque no saben lo que hará el hombre. ¿Y saben qué? El hombre no sabe lo que él va a hacer tampoco. Pero cuando el hombre regresa a su posición, no es la culpa del reino animal. El reino animal no es como debe de ser debido a nosotros, pero nosotros regresamos a nuestra posición correcta. ¿Qué tienen que temer? Entonces la naturaleza, como lo dijo Pablo, ha crecido y ha prevalecido por la manifestación de los hijos y de las hijas de Dios que vienen a madurez, parados sobre la tierra. Sabe que las personas están hablando de buscando por otras señales, y a veces buscando por lunas de sangre o lo que sea. Oh, cuando yo vea que esto pasa, yo sabré. Si quieres buscar por una señal, busca por una madurez que venga sobre el cuerpo. Hijos de Dios, hijas de Dios, enteramente rendidos, maduros, equipados, guiados por su Espíritu, rendidos a Él, a donde ellos dicen: no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha, así sea a mí de acuerdo a tu palabra. Deja que tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Él se mueve sobre ti, tú habla, y después crees lo que es hablado, y la naturaleza obedece. Ahora es Dios quien está en control, pero eres tú a través de quien Él está trabajando. ¿Ves cuánto creen eso esta noche? Ese es el producto consumado. Esa es la plenitud de la restauración. Esa es la redención viniendo a su completamiento. ¿Ve? No fue nada más que te salvó, sino que te santificó, te limpió y te restauró y te trajo de regreso al lugar, en la condición a la cual fue la intención de él que estuvieses al principio. Y después, ¿qué te dice? Camina conmigo. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Camina conmigo. Pero esto no vendrá hasta que el cuerpo llegue a madurez. Ve, hay tantas parábolas, Jesús nos dice. Parábola de el trigo y la cizaña, nos dice acerca de un tiempo de cosecha que viene. Y dice, cuando veas que la cosecha viene, el grano será llevado al granero. Entonces, ese grano que es de la planta del trigo, ese es arrebatamiento. La llevas en el elevador de grano, pero las cizañas serán unidas juntas para ser quemados. Ve, ese es el tiempo de la tribulación. Entonces es un tiempo donde el campo de trigo está viniendo a madurez y está llevando a cabo fruto. Entonces es un tiempo donde la iglesia ha venido a madurez y está llevando todo el fruto que la iglesia debe de estar trayendo, y el carácter está ahí. Y debido a que el carácter está ahí, el poder puede regresar de regreso al cuerpo. Está conmigo. Entonces esto no viene hasta que la iglesia llega a madurez y puede ser confiada a hablar solamente su palabra y hacer solamente lo que nos muestra el Padre. Como lo vimos en el novio, así también será en la novia. Entonces, en nuestro tipo aquí, como vamos a cerrar aquí, Abraham y su caminar tuvo que ser comprobado. Él tuvo que pasar pruebas y después tuvo que tener un cambio de nombre para poder ir a su nuevo ministerio. Y su nuevo ministerio era su posición ordenada por Dios. Y bien rápido después de haber venido a su posición, él muestra que está listo cuando él se para en en la brecha por los justos que están en Sodoma. No está diciendo Dios destruílos a todos, nada más llévatelos. No, está diciendo, dijiste, Señor, que los ibas a destruir. Si hay 50, y si puedes encontrar 50, detienen la destrucción y va 40, 30 y 20 y termina con su familia. Ya ve que son jalados por la piel de sus dientes, si lo ve así. Pero es el Espíritu de Cristo que es manifiesto en la vida de Abraham, mostrando de que un día el Espíritu de Cristo una vez más tendrá preeminencia en un cuerpo de muchos miembros aquí sobre la tierra. Así es que se condujo él como un hijo de Dios maduro, ya crecido, listo para entrar en su posición, y después vemos lo que pasó. Así es que os digo esta noche, amigos, Cristo está encontrando su cuerpo aquí sobre la tierra en esta hora, y ella ha crecido a la cabeza de acuerdo a su plano, y él ahora puede hablar a través de esa gran pieza de maestra de él. Y él dice, esta vez, él dijo hace 2000 años atrás, este es mi hijo amado, escucharle a él. Y ahora dice, en ese tiempo, esta es mi amada esposa, escucharle a ella. Ve, ella está profetizando una vez más. Ella está diciendo lo que es puesto en su boca, pero lo que está diciendo ya ha sido dicho. Eso quiere decir profetizar otra vez. No es algo nuevo, no es algo diferente, sino que está diciendo la misma cosa con revelación esta vez. Ella ha comido esta palabra que él ha puesto en su boca, y ella se ha unido con ella. El hombre está de regreso de términos del poder hablar otra vez. Entonces, ¿qué decimos de estas cosas aquí esta noche? Bueno, solo tocaré en esto un momento y aquí terminaremos en un momento, pero déjeme tocar en esto por un momento. Recuerda que todo se trató de Abraham, Abraham, Abraham. Pero después Dios da también a Sara y un nombre de cambio, y le da a ella, le revela a ella la misma fe que tuvo Abraham. Y ella trae, ella y Abraham traen el hijo de promesa. Claro que hay ese producto de la más o menos dudada promesa en la cual vino Ismael. Estaba medio dudando la promesa, ¿ve? Le dijo Sarai, bueno, Abraham, Dios te dijo que íbamos a tener un hijo, pero ¿qué tal si tomas a Agar, mi sierva, esta hermosa mujer joven? ¿Qué tal si la tomas a ella? Y quizás Dios va a traer esa simiente de promesa a través de Agar. Bueno, sabemos que eso no fue lo que pasó. Sabemos que hubo un Ismael que salió, que vino de eso, y sabemos que Agar es el tipo de la mujer sierva, y de Sarai era el tipo de la mujer libre. Entonces Ismael era un hijo de la hija de la sierva, y Ismael era el hijo de la mujer libre, ¿es cierto? Ahora ella habla a su Abraham, y Abraham accede a la voz de su esposa. Ella llega al lugar un día donde dice, echa afuera a la mujer sierva y su hija y su hijo. No fue Abraham que dijo esto, sino que fue Sara. Llévatela del verdadero heredero. Llévatelo del hijo de mi propio vientre. Porque el hombre de la sierva estaba persiguiendo al hijo de la mujer libre, un tipo de Caín y Abel una vez más. Entonces la palabra le había llamado a ella en un caminar con él, así como la palabra había llamado a su esposo en un caminar con él. Y ella ya no más era estéril o sin fruto, sino que ella trae el hijo de promesa de regreso a la tierra una vez más. Déjeme parar ahí por solo un momento y encontrar una escritura, y estoy consciente del tiempo, si terminaré aquí en solo un momento. Deme un tiempo, espéreme un momento. Alguien diga alabado sea el Señor. Déjeme ver. Segunda de Pedro. Sí. Puedes poner segunda de Pedro en el capítulo primero, solo como un recordatorio aquí, como es de que todo esto se une junto. se une tan enteramente a través de la palabra. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso también primero. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ahora Pedro ha venido al final de su ministerio y de tal manera lo sabe. Entonces él está tratando de impartir palabras finales a la iglesia. Y dice él, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De hecho, nos está llamando a glorificación por el cambio de cuerpo y la virtud, la mera naturaleza del cuerpo de Cristo viviendo en un cuerpo, y Él nos ha llamado a eso. Dice, por medio de las cuales os ha dado preciosas, no solamente preciosas, sino que dice preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, note esto, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, la mera naturaleza de Dios mismo, la mera naturaleza de Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ya no eres comido ya por las concupiscencias del mundo, sino que ya has muerto y has nacido de nuevo de su espíritu. Y era una nueva naturaleza, una naturaleza divina que está dentro de ti. Y dice, vosotros también, ahora nos está diciendo cómo es, de que, recuerde que en Mateo capítulo 16, él estaba allí cuando Dios le dijo cómo es de que él iba a edificar una iglesia, ¿verdad? Y aquí estamos, él haya meditado en todo esto, esto se le ha pegado todo el ministerio y hasta aquí el fin del ministerio está a punto de irse de la escena impartiendo palabras a la iglesia. Y dice, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Entonces tened fe para ser nacido de nuevo, añadida a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad el afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, o la corona de piedra de perfecto amor. Ahora, amigos, eso es Dios edificando su iglesia como un cuerpo a través de las siete edades de la iglesia. Empezó, añadió con fe, y después virtud y conocimiento, añadiendo estas cosas, no quitando, sino que añadiendo estas cosas hasta que la última edad. Entonces se edifica al individuo de la misma manera que edifica a la iglesia. Entonces en esta última edad, todas estas cosas han sido restauradas de regreso a la iglesia en esta última edad. Todas estas cosas están en el individuo. Y note esto. Porque si estas cosas están en vosotros, no nada más que están, sino que también dice, y abundan, no os dejarán. Mira, esto es lo que van a hacer estas cosas. Si es que esta naturaleza está en ti, si es que estas virtudes están en ti, os harán, o dice, no os dejarán que estar ociosos. Recuerda que Sarai estaba sin fruto, aquí dice, ni sin fruto, pero después vino un cambio, era estéril. Un cambio en Sarai, también en la iglesia. La iglesia no ha traído de Cristo a Cristo de regreso al mundo. Pero cuando la iglesia viene a través de la última edad y ha sido ya edificada, el individuo ha sido también edificado de la misma manera. No os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Sarai no podía traer el fruto, pero ahora la iglesia, la novia, ha venido a madurez y es de edad de poderse casar, y ahora la iglesia puede traer a Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, entonces este es el manufacturado creyente, es un miembro de iglesia que está yendo a la iglesia y tiene un conocimiento de cabeza. Y lo único que pueden ver son las cuatro paredes de su edificio de iglesia y nosotros cuatro y no más. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está hablando de los laodiceanos, ciegos, y que no pueden ver de lejos. No pueden ver más allá de su pequeñito grupo, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, pero hubieron también falsos profetas entre su pueblo, también como serán. Por lo cual, hermanos, tanto más por cuanto, hermanos, traer toda la diligencia. Un momento, hermanos, está leyendo otra parte. Y muchos seguirán sus propios caminos por razón. El camino serán hablados mal de ellos. Y a través de codicias, ya sea ellos con palabras vanas, harán mercadería de ti, cuyos juicios más ya no dura más y su condenación no demora, porque si no despojo, si a los ángeles el Señor no los tuvo a su cuenta, ¿acaso no también así? Ahora Noé predicó y volteando las ciudades de Sodoma y Gomorra también a cenizas, las condenó sin sobretirarlos, haciéndolos a ellos un ejemplo a aquellos que después vivirán de manera no impodiosa, no de piedad, y libró solo a Lot, que era afligido con la condenación, que Lot, su alma justa, era afligida. El Señor sabe cómo liberar al justo de tentación y reservar. Pero así también a los que, no sabemos dónde está leyendo, hermanos, presunciosos son y de voluntad propia, no tienen miedo a hablar mal de dignidades. ¿Acaso no es el día en el que estamos viviendo, amigos, donde como ángeles, que ahora son mayores en poder y por fuerza, no traen acusaciones ante el Señor? Mientras, pero estos, hablando mal de cosas, 2 Pedro 2:12, que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicias el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que quienes, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado de la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado según el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su indignidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entregándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, pero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, a volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, pero les ha acontecido lo que verdaderamente, lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y en el capítulo 3, segunda de Pedro 3, le continúa a decir, vamos a brincar a el verso 12 o verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, primero que todo nos está diciendo, bueno, va a haber esto, este es el lado oscuro. Pero después, aquí estás tú. Empieza por decir qué tipo de naturaleza y carácter va a ser manifiesto y qué tipo de virtudes y qué tipo de madurez estará en un cuerpo. Y después regresa a ello aquí y dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencias ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Y dice la iglesia. Entonces, ¿qué hicimos a estas cosas esta noche, amigos? ¿Cuál es nuestro testimonio esta noche? La primera Eva recibió incredulidad. Vimos eso el último domingo por la noche y no voy a repasarlo, sino que ella recibió incredulidad en el vientre de su mente y trajo vida, pero una vida de muerte, de su vientre natural, en vez de los nombres que están en el libro. La última Eva, la iglesia, recibe fe. Recibe a Cristo, la palabra, y trae la resurrección. Los nombres que están en el libro. Ella ya no más estorba la resurrección, como todas las otras edades lo han hecho, a través de elementos de incredulidad, sino que ella viene a su lugar, a su posición, y ella sabe quién es, y ella sabe lo que Él quiere que se haga con su palabra, y ella habla cuando Él habla, y ella tiene la preeminencia, tiene la preeminencia en ella. ¿Ve? Ese es el cuadro final. Ella se ha separado así a Él, y ya no tiene compañerismo con incredulidad, como lo hizo Eva, no lo entretiene. Ella está en un caminar con Él, y ella caminará fuera de esta tierra un día con Él. ¿Y quién quiere ser parte de esto en este último día? Yo cerraré con esta escritura en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahora, no son dignas en sí mismos, sino que Él las ha hecho dignas. Pongámonos de pie esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. ¿Puedan pasar los músicos? Es importante que estas cosas veamos en la palabra, porque ahí está nuestra confianza. Y conocemos a muchas personas amables, personas buenas, que tengan diferentes ideas, pero no queremos diferentes ideas, queremos su palabra. Y si estamos preguntándonos acerca de su palabra, si estamos preguntándonos lo que significa algo bueno, Él te lo va a revelar. Pero no queremos adelantarnos de Él y no queremos inyectar nuestros propios pensamientos. Ve lo que es lo que ha hecho la iglesia ya por 2000 años. Y pues le ha cerrado el ojo a su ignorancia. Pero ahora tenemos la plenitud, la entera palabra, y queremos caminar en ella. Ahora, caminar en ella, usted dice, ¿cómo es de que puedo caminar con Él todo el día? Tendemos a pensar en esto como siempre teniendo un tipo de conciencia, estar como al tanto de caminar con Él. Pero amigo, tú caminas con Él cuando lees su palabra, tú caminas con Él cuando demoras tiempo en oración, tú caminas con Él cuando haces las cosas que Él te llamó a hacer, y tú caminas con Él cuando vas a trabajar, no lo dejas allá afuera, tú caminas justo con Él, y tú buscas para que Él sea tu guía, tú buscas para que Él sea tu proveedor, y tú buscas para que esté sobre la escena, tú lo invitas a de que esté en escena en todas las situaciones en tu vida, y entre más maduro que vengas a ser, más que empiezas a darte cuenta, lo que sea que estás pasando no es tu idea. ¿Por qué? Tú estás yendo porque tú te sientes guiado a ir allá, ahora te está guiando. Te das cuenta que hay cosas que puedes hacer que no son pecado, que necesariamente no te estuviera guiando. Tú quieres ser guiado. Y llegas a un lugar donde puedes decir, yo solo hago a lo que me está guiando a hacer. Solamente hago la voluntad de mi Padre. Ahora, eso es una iglesia madura. Ese es un hijo o una hija madura de Dios. Esa es nuestra meta. Ese es un lugar al cual queremos acercarnos, pero el viaje allí es el mismo para cada uno de todos. La jornada te involucra a ti y a Él caminando juntos. Te involucra a tú, incluyéndolo a Él en toda parte de tu vida diariamente. ¿Se dan cuenta esta noche, amigos? Que el caminar al cual Él nos ha permitido caminar, que nos ha llamado a caminar, iba a decir que no es diferente al caminar que tuvo Enoch con Dios, pero de hecho es mejor. Porque el Espíritu de Dios no estaba habitando en Enoch, el Espíritu de Dios estaba guiando a Enoch, teniendo compañerismo con él, pero no podía habitar en él. Porque él estaba bajo la sangre de machos y cabríos, no era él convertido. Entonces tú miras atrás y dices, oh, qué tan suave hubiese sido hecho. Oh, Enoch, mira hacia adelante. Dice, mira, hay un pueblo que van a tener un caminar que va a ser más grande que este. Yo solamente estoy dando, por ejemplo, ahí va. Acuérdense que el ejemplo que es dado en el Antiguo Testamento no es el cumplimiento. La plenitud es más resplandeciente, más definido, es mayor. Yo creo que usted admitiría esta noche que tú eres más grande que tu sombra. Es cierto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al pararnos delante de ti una vez más, te damos gracias por los ejemplos que en las Escrituras hemos sido dados, y sabemos que hay tantos, muchos más, y de que si tú te esperas que emprendemos a ver esto por tu palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Y cuando estamos escuchando esto en tus palabras, no estamos buscando por fábulas y estrategias de hombres, sino que no tenemos oídos con cosquillas, buscando escuchar algo nuevo o algo diferente. Lo que queremos escuchar es tu palabra, y queremos que tu palabra, la que haya sido hablada, que sea revelada a nosotros, cada uno, todos. Y nuestra confianza, Señor, nuestra confianza es establecida en el poder vela en tu palabra. Tu fe, la palabra del lugar de reposo está en tu palabra. En fe, esa es la cierto cimiento, esa roca en la cual tú proviste para pararnos sobre. Yo soy bien agradecido que tú has puesto un ejemplo que no has quebrantado ni quebrantarás, y ese ejemplo es esa cierta fundación, siempre es tu palabra. Y Señor, tú cuidas tu palabra. Tú dijiste que el cielo y la tierra pasará, pero ninguna jota o tilde de tu palabra pasará, nunca fallará. Entonces, nunca pasará. Así es que podemos poner nuestra confianza, Señor, en eso esta noche. Cuando tú lo muestras a nosotros, cuando tú lo revelas, estimula, nos da paz y nos da ese gozo y nos da ese descanso, porque sabemos nosotros que tu palabra no fallará, no puede, y sabemos que eres tú guiando y dando dirección, revelando. Y si no fuese así, Señor, fuésemos los engañadores más grande que aún ha habido. Pero esta noche nos podemos parar como testigos que tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos, y que estás guiando a cada uno en un caminar personal. Ese es la única camino, manera que podemos venir a la unidad de la fe. No es una organización donde el hombre se junta y dice, bueno, yo pienso esto y hay que votar en ellos. ¿Cuántos dicen esto? No es un concilio general que se está reuniendo, sino que es el mero mismo espíritu que está viviendo en un cuerpo de muchos miembros, revelando la mera misma cosa a los corazones y mente de tus hijos. Esa es la única manera que podemos venir en la verdadera unidad de la fe, es de tener el mismo espíritu, ungiendo la misma palabra y revelando la palabra, no otro libro diferente o las ideas de alguien más, sino que tomé la misma palabra. Tú fuiste el que las escribiste, tú eres el que la interpreta. Qué confianza nos da esta noche y qué paz. Yo oro que te muevas sobre cada de los corazones y oro que tomes estos pensamientos que has puesto sobre nuestros corazones para meditarlos y para verlos. Y yo oro que tomes a cada uno más adelante en ello, que venga a ser tan plano que pues tuvieses que querer tener duda para no creerlo. Porque cuando tú revelas las cosas son tan sencillos. Lo escondes de la mente intelectual o de la mente de los sabios y prudentes, como dices tú, pero lo revelas a bebés, tales cuales aprenden. Porque eso agrade al Padre. Dice tu Biblia, mueve sobre todo corazón, bendice a todos y que cada uno seamos animados, fortalecidos. Ayúdanos a ver esto, este cuadro, este gran y maravilloso cuadro que ha sido pintado en tu palabra, pero a conforme en esta hora las cortinas son movidas y la luz está mostrando lo que ha estado todo este tiempo en la pintura, en el cuadro, y está viniendo a madurez. Es muy tarde ya para que el enemigo lo estorbe a que venga madurez, a que venga a suceder, porque tú estás sacando los pedacitos de esa pieza maestra en esta gran hora, y nos paramos en asombramiento de las cosas que tú en esta hora nos estás mostrando. Y hay una parte de nosotros, Señora, como ha sido a través de todas las edades, como con María, ¿cómo es de que estas cosas pueden ser? Así como con Sara, ¿cómo es de que estas cosas pueden ser? Sin embargo, creemos, Señor. Sin embargo, te tomamos en tu palabra. No puedes mentir. Tu palabra es la verdad. Así es que, Señor, que podamos caminar contigo en este caminar que tú nos llamaste caminar. Y yo estoy confiado, Señor, que tú no eres respetador de personas, sino de tu palabra. Eres respetador. Y cuando las personas se acercan a ella de la manera correcta, tú te harás verdadero y dado a conocer y te manifestarás a cada uno de nuestras vidas. Y para todos podemos decir sin titubear que viviremos una vida más abundante en este lado, sabiendo que hay cosas más grandes del otro lado, pero aún en este lado esta vida valdrá el vivir, y veremos qué pueblo tan privilegiado somos de estar viviendo en este tiempo donde esta gran pieza maestra está siendo develada y el gran plan está viendo su consumación, su término. Bendícelo, Señor. Pedimos y permítelo en el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra oración. Y a ti sea bendito tu nombre. Tú me has llamado.